Aquí el término apocalipsis es raro, no se ocupa en el español. Uno me dice, ah, qué rico, apocalipsis. No, apocalipsis es la palabra, se deriva del griego, que es apocalipsis en el griego y significa revelación. Por eso es que en inglés es el libro de revelación, no apocalipsis. Y esto es develamiento, que significa desvelar, develar o descubrir. Entonces, un libro de revelaciones de Dios para el hombre. No es ocultar, sino es revelar misterios que se llevan a cabo. Aquí tenemos como una representación del apóstol Juan en la isla de Patmos. ¿Se acuerda que el señor McNeely mencionó que el emperador Domiciano arrestó a Juan y la historia que se cuenta es que lo metió en una gran tina de aceite caliente, hirviendo? Lo metieron adentro y nada le pasó a él. Salió indemne, sin ninguna quemadura. Y se molestó tanto el emperador que entonces dijo, bueno, lo exiliamos. Si no lo podemos matar, lo exiliamos a esta isla que se llama Patmos, que está cerca de Éfeso. Es solamente unos pocos kilómetros. Tuve la oportunidad, porque aquí en la iglesia, cuando tenga oportunidad de viajar durante la fiesta de tabernáculos a otros lugares para conocer, entonces uno puede combinar sus viajes así, porque usa su segundo diezmo y todo. Katy y yo pudimos ir a Patmos el año pasado. Ahí estuvimos. Esa zona blanca son todos los edificios que hay. Y en uno de estos lugares aislados fue donde escribió Juan el libro de Apocalipsis. Esto era una colonia penal en los tiempos romanos, que ahí era como un tipo de cárcel, pero abierta, porque nadie podía escaparse de ahí. El libro de Apocalipsis tiene siete bienaventuranzas. Igual que tenemos bienaventuranzas en el libro de Mateo y Lucas, aquí el primero en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y oye esta profecía. Uno recibe una bendición si uno la acepta, aprende de ella. Número dos, bienaventurados los que mueren en el Señor. Eso es parte de, si hay un tipo de martirio, persecuciones, y uno muere en la fe, también es una bienaventuranza. Número tres, esto es, era 14:13, Apocalipsis 14:13. Número tres, Apocalipsis 16:15. Bienaventurado el que vela, que está pendiente de los eventos mundiales y su condición espiritual. Está velando por sí mismo para estar listo cuando esto venga, igual que este terremoto o temblor que vino inesperado. Entonces tenemos Apocalipsis 19:9. Bienaventurados los invitados a la cena del Cordero, los que van a ser parte de la primera resurrección. Número 5, 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, que es como nuestro esfuerzo para lograr eso en la vida. Si uno logra eso, no importa lo que pasó en esta vida, uno se ganó el premio, no de la tierra, no del sistema solar, del universo. Se ganó el número de lotería del universo si uno entra en la primera residencia. Es lo mejor que puede haber pasado a un ser humano. Número 6, Apocalipsis 22, 7. Bienaventurado el que guarda las palabras de profecía de este libro. Y esto incluye los mandamientos de Dios, porque es parte de lo que dice. Guardo los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Testimonio viene la palabra de testigo, que Cristo da testimonio de que sí, este es un verdadero. Me están siguiendo el camino de vida. Número 22, la séptima, bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. 22:14. Entonces siempre está hablando, bienaventurado. Por eso es que nuestra iglesia ama los mandamientos de Dios. No porque son fáciles, sino porque son buenos para nosotros. Y es lo que nuestro Papá Celestial quiere que cumplamos. No hay sustituto para eso. Pero tampoco uno no se gana la salvación a través de ello. Porque es como una persona que dice, mira, cumplí 30%. Con eso me van a dar un buen grado. Llegué a la cumbre. No, Dios añade lo que falta. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, guardar los mandamientos es nuestra parte, pero sin la gracia de Dios no es suficiente. Aquí tenemos entonces, empezando en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 2 y 3, yo he encontrado 14 indicadores en Apocalipsis 2 y 3 de que los rasgos de estas siete iglesias también representan futuras descripciones de la iglesia. Entonces, ese mensaje de las siete iglesias tiene cuatro aplicaciones. La aplicación personal. Uno tiene que aprender de lo que se hizo bien y de lo que se hizo mal. También la aplicación en esos días, que ellos sabían de todo lo que se trataban esas descripciones. Entonces era la aplicación en ese entonces, además de lo personal, después esa aplicación colectiva de la iglesia entera. Podemos convertirnos en la iglesia de Laodicea si nos descuidamos y pasar de la iglesia que queremos imitar y seguir, la iglesia de Filadelfia, que tiene un buen encomendación de Cristo, no la Laodicea. No, ustedes son tibios, no son ni fríos ni calientes. Hay una tibieza espiritual en la vida. Todo se hace a medias. No se cumple bien las cosas. Entonces Cristo dice, mira, o lo hacen bien o no lo hacen. Pero esto de una tibieza, que es todo así, a regañadientes, que uno hace las cosas, es igual que un matrimonio. Uno no puede tener un matrimonio en que, no, esto es una tibieza que tengo acá. Hay que tener amor para que crezca. Entonces, esto es la aplicación en forma colectiva de la iglesia y finalmente la aplicación de las distintas etapas de la iglesia hasta la venida de Jesucristo. Hay 14 indicios de esto, no tengo tiempo, pero les voy a dar dos de las claves, dos indicios claves. Número uno, Apocalipsis 2:2. Dice, en solo la primera de estas iglesias se refiere a apóstoles y a falsos apóstoles. Y el término apóstol solamente se aplicó a esos apóstoles originales del primer siglo. En la historia cristiana de esos siguientes siglos, hasta que el Papa después al final tomó ese nombre también, pero antes de eso hay como dos siglos en que eran obispos, pero nunca tomaron el nombre de apóstol. No dijeron, ah, yo soy el sucesor. Entonces, ¿cómo puede la primera iglesia solamente referirse a los apóstoles si esto se aplica a todas las etapas de la iglesia? No, aquí tenemos la primera, que por eso es la iglesia de Éfeso, es del 31 aproximadamente al año 100. de Cristo. Porque después de eso, ya no hay ningún apóstol que Juan muere y nadie sucede, nadie continúa con ese título. Segunda indicación, Apocalipsis 3:10. Solo una de estas iglesias será protegida de lo que se llama la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Bueno, eso no pasó en los tiempos del apóstol Juan. No hubo una prueba del mundo entero y tampoco hasta ahora ha habido una prueba del mundo entero. Solamente en los tiempos del fin será una prueba del mundo entero. Entonces eso indica que estas son etapas de la iglesia en que se van aplicando las características. Aquí tenemos las siete iglesias. Quedan todas esta zona de Turquía. Aquí está la isla de Patmos. Y aquí está Éfeso. Ve que no es muy lejos. De hecho, nosotros de aquí, el barco nos llevó a Éfeso. Es importante entender este cronograma de Apocalipsis con los interludios que son que pausa el libro de Apocalipsis y hace un paréntesis. Y por eso muchas personas leen Apocalipsis de corrido y no saben que hay lo que se llaman insertos o estos interludios en que es como en una película que se está desarrollando y después la siguiente escena se engloba y entonces se habla de los padres cuando uno estaba más joven y todo esto y después se vuelve al presente. Y en este caso, en este interludios, se desarrolla hasta un punto y entonces desarrolla otra parte y después vuelve a retomar el hilo de la narración. Y estos son los interludios que hay acá, primero, del 2 y 3, en que se está hablando de los tiempos del fin, y Dios dice, sí, pero yo primero quiero hablar de mi pueblo en los tiempos del fin. Y habla de las iglesias. Y después se retoma, ahora volvemos al tiempo del fin, y ya en Apocalipsis 4, aquí es cuando se le está entregando a Jesucristo el libro con los sellos donde se desatan los eventos, pero ya uno sabe qué estaba haciendo el pueblo de Dios antes. Y aquí hay un segundo interludio entre aquí el 7 y el 8, donde vuelve a hablar de su pueblo, de eso que él sella y todo esto. Y entonces se retoma la narrativa. Aquí hay este tercer interludio del 10 al 15, en que otra vez tiene que ver con la iglesia, pero también de dónde viene esta bestia y el falso profeta. Entonces, en vez de la película correr, no, hay una explicación. Déjame darle una explicación. Y entonces después se retoma capítulo 16 al 18, en que ya todos los sellos se abren. Y ya ahora está Cristo por llegar. Entonces, muy importante entender esto. Aquí, como algo interesante, yo encontré 21 paralelos entre los eventos en el libro de Éxodo y el libro de Apocalipsis. El primero, Éxodo 1, el relato de la liberación de Israel de Egipto. Y número 1, Apocalipsis 1, relato de la liberación de la iglesia del mundo. Así que vienen paralelos que se comparan uno con lo otro. Aquí entonces pasamos a Apocalipsis 6 al 9. Aquí es cuando se abren estos sellos y las siete trompetas. Y el río Eufrates o Éufrates, tiene un juego, juega un papel muy importante y divide más o menos la región de Israel del continente asiático. Aquí esta raya azul es el río Éufrates y esta es la zona donde está Israel y sus vecinos, y esta es la zona que va hasta la China y Rusia, pero este río es el que divide. Y en dos ocasiones nos habla de la importancia de ese río, porque cuando se seca, entonces todas las hordas, todos los ejércitos asiáticos pueden pasar de largo y cruzarlo. En Apocalipsis 9, cuando está hablando de las trompetas, en el versículo 21, aquí se entregan los cinco pecados principales en los tiempos del fin. Mencionan cinco de ellos, que las personas no se arrepintieron, no cambiaron sus vidas. Y esto es lo que vemos en la noticia cada día. No se arrepintieron de su idolatría. Siguen con sus ídolos, adorando estatuas, cruces, todo esto que Dios dice que no puedes. El segundo mandamiento dice que no tendrás ninguna figura de algo que representa la parte espiritual. Yo a los 17 años, una de las cosas, las pocas cosas que traímos de Cuba en la escuela, me habían dado un crucifijo de plata y ahí lo tenía. Y cuando aprendí en la iglesia el segundo mandamiento, leí ese folleto, dice que no tendrás nada que representa y todo. Esto, yo necesito hablar con Cristo directamente. Yo no necesito una estatua o una figura. Tomé ese crucifijo, abrí la ventana, hay un bosque detrás y lo lancé lo más lejos posible. Punto. Se acabó. Ya no iba a tener ningún ídolo más en mi vida. Entonces aquí tenemos cinco pecados principales que hay en el mundo, en los tiempos del fin. Y la idolatría no es solo los ídolos de estatuas o crucifijos, ¿no? Ídolos también pueden ser las cosas que uno pone por encima de Dios. Puede ser, ay, yo amo mi auto más que cualquier otra cosa. Las riquezas, ese es mi ídolo. Entonces hay muchas cosas, pero dicen que no van a poner a Dios primero en su vida. Tienen un amor secreto por encima de Dios, de alguna cosa. Después, número dos, asesinatos. Homicidios, dice ahí, que es la matanza con saña, que esto se ha multiplicado. Hace 40, 50 años atrás, uno podía dejar las puertas abiertas de su casa, todo el mundo. No significa que no había algo, pero era sumamente raro. Hoy día hay que encerrar todo. No se sabe porque la gente es tan mala y viciosa que eso está pasando. La gente no se va a arrepentir de esto. No van a entregar sus armas, esos ampones y todos los demás. Van a seguir hasta el final, aunque vengan todos estos castigos de encima. Número tres, robos. Los ladrones que hay, que se roban y se aprovechan y arruinan la vida de personas. No dejaron de robar. Número cuatro, la inmoralidad sexual. No van a dejar sus adulterios, fornicación, todo esto que está bombardeado, la televisión y las películas. Casi no se puede prender la televisión sin que haya algún objeto sexual o algo así, que uno tiene que borrar esas imágenes. Por eso la Biblia no dice, aguanta la fornicación o solamente mira del otro lado. Dice, huir la fornicación. Ni se acerquen, porque tiene una atracción igual que un imán. Y las hechicerías, es la quinta, que es de la palabra farmaqueia, que son, sí, hechicerías, la magia negra y la magia blanca, que acá también, la magia blanca es donde uno le ponen un hechizo sobre uno y uno va a una bruja blanca para que se lo quiten, que hay que pagarle. Y después la persona que le paga a la bruja negra para ponerle el hechizo. Entonces es un negocio. Porque sin uno, no gana el otro. Y todos están coludidos con los espíritus demonios. Y también el farmaqueia es el nombre que también se refiere a drogas intoxicantes. No dejaron todas estas drogas. Y ahora ya esa marihuana y cocaína y todo tipo de drogas, realmente envicia y destruye a las personas. Y dijeron que, porque cuando uno entra en la iglesia, uno tiene que dejar todo esto. Si alguien me dice, bueno, Mario, mire, yo ya dejé, ya no tengo ídolos, ya no quiero asesinar a nadie más, y yo ya no estoy robando a nadie más, y tampoco la inmoralidad, pero tengo mi marihuanita que ahí sí que no puedo dejarlo. Y sucede. Porque la gente, después de un tiempo, vive no por el efecto, sino por la jaqueca que tienen cuando no la tienen. Después de Apocalipsis 11, los dos poderosos testigos que surgirán en el mundo para predicar por 3 años y medio la necesidad del arrepentimiento, el guardar los mandamientos de Dios y la venida del reino de Dios. Esos son los 3 puntos principales que hay. Tal como Daris mencionó en el bautismo y todo, y en el libro de los Hechos. Primero, hay que arrepentirse. Hay que darse vuelta. Hay que cambiar el ritmo de la vida. Y entonces también, bueno, ¿cómo se cambia? Uno deja lo malo, pero no puede dejar un vacío. No, hay que llenarlo con lo bueno, con la obediencia a la ley de Dios, sus caminos, el guardar el sábado para que uno reciba esa bendición. Yo todavía, en todos mis años, he conocido muchas iglesias, muchos pastores y todo. Y hay algo que yo nunca he conocido, un pastor de ninguna iglesia, por más versado y erudito que sea, si no guarda el sábado, no tiene el conocimiento de la verdad. Pueden tener mucho conocimiento, pero el sábado es la puerta para el entendimiento de muchas otras cosas. Porque es uno de los 10 mandamientos, el cuarto. Dios no te da toda esa bendición si está guardando 9. 9 de 10 no funciona. Como dice la Biblia, si uno falla en un punto, es como si hubiera quebrantado todo. Es como la ley del tránsito o de tráfico, que cuando lo detienen y dicen, bueno, señor, usted estaba viajando mucho más rápido. Pues sí, pero mire, yo no hice estas otras cosas. Yo respeté los semáforos. Yo no cometí ningún otro. No me vas a dar favor porque cumplí con todo el resto. No, pues uno falla, igual recibe la multa. Apocalipsis 12, 13 a 14, la huida de la iglesia. Esto está en el futuro. Dice Apocalipsis 12, 13 y 14, y cuando vio el dragón, hablando de Satanás, cuando trata de rebelarse contra Dios una última vez, y él y sus ángeles son echados aquí a la tierra, van a estar muy enojados, porque saben que tienen poco tiempo. Van a perder su reino y todo, el engaño que han hecho. Y entonces dice el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, hablando de Jesucristo. Y la mujer ahora está, es la iglesia que fundó Jesucristo. Dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente. Entonces, la huida es por transporte aéreo. Porque vamos a decir, donde quiera que nos juntemos, no podemos ir por automóvil. ¿Qué pasa si tienes un océano por medio? Todos se van a juntar a ese lugar, donde quiera que sea. Dios nos avisará cuándo será eso necesario. Los hechos que vemos, los eventos van a avisarnos. Dice, y volará para que la serpiente no destruya al desierto. Así que es un lugar desértico. Eso sí, tenemos claro. No vamos a ir a una ciudad bonita y ahí pasarlo bien, mientras que el mundo entero se va derrumbando. No es un lugar aislado que Dios tiene guardado. Él sabe, no nos ha revelado, pero es muy probable que será alguna parte cerca de Israel, porque hay muchas profecías que dicen que uno verá a Jesucristo descendiendo hacia la zona de Jerusalén. Y hay zonas allá desérticas al respecto. Pero eso todavía está por verse. Dice para que a su lugar, no dice a sus lugares. No vamos a tener 10 lugares de protección. Uno, que nos vamos a unir todos los hermanos. Posiblemente cuando nos juntemos todos tendremos el don de lenguas, que uno podrá entender todos los idiomas, francés, alemán, inglés, lo que sea, porque eso pasó al principio de la iglesia y vamos a necesitarlo, porque no podemos andar con diccionarios y no creo que la inteligencia artificial va a ser permitida en ese lugar. Y dice, y es así que tenemos como tres huellas, indicios: desértica, una sola y es sustentada. Y bueno, una cuarta es el por cuánto tiempo. Sustentada significa Dios se encargará. Es posible que tengamos maná, otra vez, aguas fluyendo. Igual que en los tiempos bíblicos, la ropa no se va a deshacer como pasó con los israelitas. Y vamos a tener la última preparación antes que venga Cristo. Vamos a estar completamente separados, vamos a estar todos juntos y vamos a tener clases. Y todos preparándonos, porque ya llega. Clases para que ustedes enseñen a los mexicanos cabeza dura el camino de Dios. Y el chileno, y el norteamericano, porque todos son cabezas duras. Así que vamos a tener eso. Y dice, por un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, 3 años y medio. A continuar, Apocalipsis 13, están los paralelos con Daniel 7. Daniel 7 tiene la bestia, el león, el oso, el leopardo, las cabezas, los 10 cuernos. Y aquí tenemos la bestia, el león, el oso, el leopardo, cabezas, 10 cuernos. Tenemos que habló grandes cosas, ese pequeño cuerno. Tiempos, tiempo y medio tiempo, igual 3 años y medio contra el Altísimo, contra Dios. Santos del Altísimo quebrantará. También va a perseguir a los santos. Los paralelos que hay. Aquí tenemos las 7 últimas plagas. Porque ya Dios dice, si no se arrepienten ahora, ya es muy tarde. Esto todo, cada plaga es peor. Y el reino de Dios está por llegar. Entonces, igual que un niño insolente, rebelde, que hay que sacarlo y darle sus palmadas Dios va a dar palmadas a este mundo. Y en Apocalipsis 16 nos dice ya cuando Dios empieza a preparar la venida de Cristo, se van a juntar las naciones. Dice Apocalipsis 16:16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón está a 90 kilómetros al norte de Jerusalén. Está en el valle de Megiddo, que ya en la parte geográfica estaba muy cerca de Nazaret. Es el gran valle que hay ahí, el más grande de Israel. Y entonces bajarán de acá hasta Jerusalén. Y ya en Apocalipsis 19, por fin, llegamos a la sección alegre de la Biblia, del Apocalipsis. Apocalipsis 19, 11 al 21, el regreso de Cristo para reinar sobre toda la tierra. Y Él descenderá sobre ciudades. Se verá en México, se verá en Estados Unidos, en Europa. Porque cuando Cristo viene, la tierra está girando. Entonces, Él va a estar mientras que gira el mundo entero. Así que por hora tras hora, o lo que sea, se va a ver en la China, se va a ver en la India, que dice que todo ojo lo verá. Y como la tierra es como una roticería, pues la luz está por encima y está girando el planeta. Entonces viene la gran luz y Cristo. ¿Y crees que van a estar felices? No, siguen con sus cinco pecados. Entonces están ahí, ¡ay, tuvo que venir! Y queremos ir con nuestro gobierno malo, sí, queremos ir con nuestro... No, aquí ahora se acaba todo eso. Dice que se lamentarán las naciones. Qué triste, ¿no? Pero no he entendido nada. Con todas estas religiones cristianas y otras, no he entendido nada, porque lamentarán los protestantes, católicos, evangélicos, todos en ese entonces. Y aquí en Apocalipsis 20, el siguiente suceso, Satanás es capturado y encarcelado por 1000 años. Ya no va a poder influenciar sobre nadie durante el milenio. Y entonces, el siguiente versículo, Apocalipsis 24, y vi tronos, que significa recibir puestos de autoridad como los servidores reales de Jesucristo. Recibimos autoridad, pero seguimos sirviendo. Pero en vez de servir a nuestra casa, servir a nuestra iglesia, ahora tienen miles de personas. Dice que ciudades se le entregarán. Ahora, de acuerdo a cómo uno vivió su vida, si fue fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Y así entonces nunca se deja de ser servidor. Aunque uno tenga autoridad y todo, eso no cambia. El espíritu de humildad que Cristo mostró. Y eso nos incluye a nosotros, esos tronos, si perseveramos hasta el fin. Esa es la recompensa. En Apocalipsis 20, Satanás será confinado durante el milenio y ahora las personas pueden arrepentirse de sus caminos errados y reconocer a la verdadera iglesia de Dios. Ya no vamos a tener musulmanes y no vamos a tener mormones y no vamos a tener hindúes. No, porque ahora Cristo está y van a todos tener que someterse a Jesucristo. Aquí vemos la descripción en Ezequiel del 40 al 45 de esa Jerusalén que Jesucristo va a establecer la nueva sede, que vendrán todos los pueblos a Jerusalén. ¿A qué? A aprender. Dice que llegará el conocimiento de Dios a cubrir la tierra como las aguas cubren los lechos de los mares. Y eso va a cambiar todo lo que es el sistema. Porque hoy día está tan corrompido y dañado el sistema educativo. Y aquí, después del milenio, Satanás será suelto por una vez más por un corto tiempo y luego es derrotado y echado en el lago de fuego, donde será atormentado, dice la Biblia, por los siglos. En Apocalipsis 20, del 11 al 12, después de que Satanás ya es echado, juzgado, lo que sea, junto con sus ángeles, entonces tenemos en Apocalipsis 20, 11 y 12, que se llama el juicio del gran trono blanco. Y yo hablamos un poco de que esta es la resurrección de todas las personas, la gran mayoría, quizás hasta 97%, de todas las personas que han vivido. Y por eso es que los santos necesitan el milenio para entrenarse y preparar la tierra para lo que probablemente será 50 mil millones de personas que resucitarán en esta resurrección. Y esto abarca el periodo de la segunda resurrección. Se abren los libros de la Biblia, van a entender la Biblia, para tener acceso al Espíritu Santo y tener su nombre escrito. Y no sería bonito que sus papás que murieron, sus abuelos, cuando vengan, y que digan, papá, ven acá. Ahora sí podemos estar todos juntos en familia. ¿Se acuerda cómo nunca entendiste tú tantas cosas? Bueno, ahora tú también tienes la oportunidad de tener tu nombre escrito. Todas estas generaciones pasadas, que no se perdieron, sino que aquí tienen la oportunidad. Y después, Apocalipsis 20, 13 a 15, el juicio de condenación, que esta es la tercera resurrección, que toma lugar, esto equivale a la tercera resurrección. Jesucristo mencionó en Juan 5, 29, que dice que algunos que hacen lo bueno en la resurrección de la justicia y los otros, dice, a la resurrección de condenación. Y esto es lo que se trata acá, donde los malvados incorregibles que mueren por segunda y definitiva vez. Porque hay gente que igual resucitan y mataron indiscriminadamente. ¿Y sabe qué? No quieren dejar de matar. Y no quieren el Espíritu de Dios. Entonces no se puede hacer más que en forma misericordiosa borrarlos. Pero ellos tendrán que enfrentarse a sus víctimas primero. Todas las víctimas del holocausto estarán ahí cuando Adolf Hitler aparece. Y a ver qué tan valiente va a ser en ese momento. Y bueno, muchos otros, ¿no? Apocalipsis 21, 1 al 3. Desciende la nueva Jerusalén a una tierra purificada, porque se queman las obras humanas, todo lo que fue pecado, toda la sangre derramada, todo eso queda como purificado, porque Dios no va a venir a una tierra donde moró y donde mora el pecado. Es completamente purificada y entonces aquí Dios Padre viene y dice que enjugará toda lágrima. Ahí es cuando Él podrá explicar todo respecto a la vida de uno. Él sabe todo, pero así en forma personal, mira, ¿te acuerdas esto? Mira, pasó por esto o pasó por lo otro. Porque Dios guía todo, lo bueno y lo malo que le pasa a uno, todo Dios, pero es solo Dios el que tiene eso. Puede ser que a veces uno dice, bueno, ¿y por qué pasó esto? Pues Dios me contará un día y Él sabe y Él no puede mentir y Él no puede hacer nada malo. Así que Él explicará todo. Y aquí nos dice que con la nueva Jerusalén, Apocalipsis 22, 3 al 4, dice, el trono de Dios y del Cordero estará en ella. No hay una tercera persona. En las cuatro veces que se ve en el Nuevo Testamento, el cielo Siempre solo está Dios Padre y Jesucristo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el trono del Espíritu Santo? Si fuera una Trinidad. No, son dos. Y aquí al final, el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Así que nunca dejaremos de servir. Porque eso es la extensión del amor hacia los demás. Ese espíritu. Y verán su rostro. La relación familiar, igual que un niño con su padre. Y dice, y su nombre estará en sus frentes. Ya, esa es la familia, Dios, que estará en nuestra frente, nunca será borrado. Esto está hablando así como en forma figurada, de, igual que tendremos el apellido de Dios. Y ese es el fin del cuento que tenemos de la Biblia y cómo se lleva a cabo.